en Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, su programa de Radio Agricultura que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso hoy día me acompaña un gran amigo, el diputado Ricardo Neumann, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además Master of Fine Arts de la Universidad de Columbia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Fernando, feliz de estar acá contigo. Hemos tenido conversas fuera de micrófono muchas. Sí. Que
en diferentes instancias.
Encuentro muy, muy entretenido y estoy muy agradecido que ahora la tengamos también.
Sí, y además como diputado. Que...
Sí, primera vez que nos vemos en este contexto después de sí. Estar electo, de estar ejerciendo, digamos.
Sí, te lo decía en algún minuto que fue... Desde nuestra posición nos sentíamos muy orgullosos de verte a ti, a la Coni, a la Paz Charpentier, a Seba Zamora y a los distintos parlamentarios jóvenes, sí. A Cretón, jurando como parlamentarios el día 11 de marzo.
Yo creo que tenemos esa responsabilidad más bien de sentirnos representando a una nueva generación en la derecha. Y a mí, sí. En los nombres que tú das, me gusta mucho que no sean nombres que se enfrasquen solamente en un partido. Si tú te fijas más allá de los partidos, hay una dinámica generacional que es transversal. Yo siempre digo que, a diferencia de los que nos preceden políticamente, nosotros nos formamos con el Frente Amplio, no con la Concertación. Nosotros nos formamos en las asambleas universitarias, en la Convención Constitucional y su ánimo refundacional, y eso, por supuesto, que genera otros carismas de acción política que yo creo que van más allá de los envases políticos, y eso a mí me gusta mucho porque se puede hablar bien de una nueva derecha más allá de los partidos.
Fundacional, además, que los marca generacionalmente, como lo es el estallido social. Es decir, marca ese carisma que tú planteas.
Efectivamente.
Y los determina a actuar de una cierta forma.
Fuimos dirigentes estudiantiles, la mayoría de nosotros, que perdimos nuestras elecciones, sí. Universitarias en el movimiento estudiantil. Sin ir más lejos, yo el año 2010 perdí contra Giorgio Jackson. La FEUC del 2011. Por poquitos votos, siempre lo digo, pero al fin y al cabo perdí. Y eso, que evidentemente a priori es doloroso, fue, mirándolo ya con distancia, una oportunidad, porque mientras ellos ganaron sus elecciones y de la FEUC o de la FECH pasaron directamente al Congreso, a la dieta parlamentaria, de la dieta parlamentaria pasaron directamente al sueldo de ministro o incluso al sueldo presidente, bueno, nosotros nos dimos una vuelta larga que creo que es muy valiosa. De partida terminamos nuestras carreras, cosa que no se puede decir tanto de ellos. Estudiamos, trabajamos, nos especializamos también en temas que yo creo que son novedosos para la derecha. Yo me especialicé justamente en cultura. Tuvimos familia, nos tocó pagar impuestos, vivimos la vida real. Ellos pasaron de la mesada del papá a la dieta parlamentaria y de la dieta al sueldo de presidente. Nosotros vivimos una vida real que yo creo que hoy día es fundamental para hacer una pega que demuestre que la derecha está mucho más anclada a la realidad de la gente que esta izquierda tan de relato y tan narrativa, pero que con su gobierno se notó que chocaron con una barrera de realidad que les faltó, digamos.
Y eso lo planteaste en la segunda, junto con el titular que vino en esa entrevista, que dice lo siguiente: Chile Vamos murió. Tú eres parlamentario de lo que podría decirse esa coalición que en algún minuto fue de gobierno, hoy día es electoral. ¿Por qué crees que Chile Vamos murió?
Yo soy parlamentario de la UDI. Sí. Esa es la primera aclaración que yo hago y no es... Y no la digo para ser pesado ni nada. Yo creo que justamente los partidos que alguna vez integraron Chile Vamos perdieron identidad al subordinarse a un paraguas conceptual mayor.
Que por cierto no tenía mayor orden.
Además,
no había secretario ejecutivo como tenía la Concertación.
Exactamente. No había... Chile Vamos fue una alianza electoral exitosísima, valiosísima para Chile. No, esto no tiene que ver con un ninguneo a Chile Vamos. Fue una alianza electoral muy ligada a un tremendo liderazgo como es el liderazgo del presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse. Tuvo enormes frutos para Chile, pero cumplió su ciclo, cumplió su momento y decía decirlo, yo no creo que ni siquiera sea como algo violento. Algunas veces me dicen, ay, fuiste muy violento con ese titular. No, es marcar y es constatar una realidad política. Yo soy de los que cree que las muertes y los nacimientos de coaliciones políticas no se declaran, se constatan. Justamente ahora el enredo de que algunos dicen que Chile Vamos si existe, otros dicen que no, es porque son declarativas. Yo creo que aquí hay que constatar, Chile Vamos fue una coalición electoral ligada a un liderazgo puntual como el del de Sebastián Piñera, a un momento de Chile puntual previo al 18 de octubre. Y hoy día estamos viviendo otro momento. Yo creo que el 18 de octubre marca un antes y un después en la dinámica de clivajes políticos en Chile, y si cambia el clivaje y además cambia el liderazgo, porque hoy día tenemos a José Antonio Kast como presidente, bueno, cambian obviamente por consecuencia y sin dramatizar las coaliciones, y eso es lo que nosotros hemos estado constatando. Yo creo que hoy día, si bien no hay un acto fundacional de una nueva coalición de derecha, no hay nombre, pero uno, así como puede constatar la muerte de un ciclo político como el de Chile Vamos, uno puede constatar el nacimiento de una nueva coalición.
Estamos en ese, si lo quisiéramos llevar a términos gramscianos, en ese periodo de los monstruos.
Estamos en el interregno, como diría Gramsci. Y es verdad,
la muerte de algo,
lo antiguo no termina de morir y lo nuevo aún
no termina de nacer.
No empieza a nacer. Y eso es importante al menos concientizarlo, porque genera desorden. Y han habido interpretaciones a veces un poco fatalistas de que estos cabros están matando Chile Vamos y el legado del presidente Piñera. Al contrario, justamente porque creemos profundamente en la idea de una sociedad libre y responsable, creemos que los tiempos post 18 de octubre, los tiempos post 4 de septiembre, los tiempos del rechazo, que si quieres de ahí te puedo hacer una lectura más profunda de ese cambio de clivaje, requieren una coalición que hoy día además tiene que anclarse al liderazgo de un gobierno. Somos gobierno. José Antonio Kast es presidente. Y hoy día, como te digo, si bien no hay actos fundacionales ni nombre en una nueva coalición, hay en los hechos la constatación de una coalición que es la que reúne a los perfiles políticos, principalmente parlamentarios, que queremos que este gobierno le vaya bien, que queremos que la agenda legislativa de José Antonio Kast avance, porque si a este gobierno le va bien, a Chile le va bien. Y ahí es donde yo creo que está el germen, en este estado de interregno, de lo que debería ser una coalición más amplia, de una derecha sin apellido, sin divisiones mezquinas entre valiente y cobarde, sino que justamente esas son las coaliciones, una alianza práctica para poder gobernar y aterrizar una agenda legislativa. Y en ese sentido yo desdramatizo la constatación de la muerte de Chile Vamos y veo con esperanza la oportunidad de que cada vez más se consolide una coalición que permita que el gobierno de José Antonio Kast sea exitoso, y ese éxito se mida en 4 años más, cuando José Antonio Kast le entregue la banda presidencial a alguien del sector en sentido amplio.
Quienes plantean la continuidad de Chile Vamos pareciera que están binomalinizados, digamos, que siguen en esta lógica del sistema binominal, donde los dos grandes bloques tenían que sentarse a conversar, me refiero a una centro-derecha, a una Concertación, y no al sistema político que tenemos hoy día, donde hay una fragmentación importante, es muy difícil poner a conversar a los distintos sectores, y más bien las discusiones y las negociaciones políticas se dan entre quien tiene el interés y esos pequeños bloques en conversaciones de a uno, digamos. ¿Hay algo de eso en la muerte de Chile Vamos?
Lo que tú dices, creo yo que es un elemento del cambio de clivaje. El año 2015-2016, Michelle Bachelet cambia el sistema político, es parte de su reforma nefasta, una reforma tributaria que mató la inversión, una laboral que mató el empleo, una educacional, ¿para qué decirte?, que mató la educación, y una política, que es la que fragmentó el Congreso, y hoy día tanto la derecha como la izquierda hace que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sea cada vez más difícil. Esa fragmentación derivó en una realidad concreta, que es el 18 de octubre del año 2019, y esa realidad concreta derivó en un proceso refundacional y fragmentado que no era legislativo, era constitucional, ni nada más ni nada menos. Creo que Chile vivió una borrachera producto de esa fragmentación, y esa borrachera tuvo un despertar el 4 de septiembre con el rechazo. Y permíteme centrarme en esa fecha, porque muchos la ven a esta altura, y eso que ha pasado poco tiempo, como un dato anecdótico, el rechazo. Pero para mí el rechazo marca un nuevo clivaje, una nueva etapa del ciclo político en Chile. El término de la transición, si se quiere, que siempre que se puede se dice, no, ahora sí que la transición en Chile terminó. Cuando el 4 de septiembre gana el rechazo, creo yo que se cambian, a propósito de la dramaturgia política, que es mi área de expertise, se cambia la estructura antagónica de la narrativa democrática en Chile. Nosotros vivimos la transición y como consecuencia de ese clivaje, la Concertación, a partir de la división antagónica entre Pinochet y Allende, entre el sí y el no, y evidentemente eso marcó un ciclo político donde además marcó una coalición exitosa como la Concertación, que la fuerza que los unía era justamente el tener un antagonista claro y una fecha clara de esa ruptura, que fue el 11 de septiembre del 73. Para mí, en la etapa política que estamos viviendo hoy día, y por eso, por consecuencia, viene la conversación de la coalición. Si las coaliciones no son fines en sí mismos,
eso es muy relevante. Son medios
exactamente,
para algo en particular.
Y son medios que son hijos del momento político en particular y determinado. Y el momento político que hoy día estamos viviendo es un momento político donde el clivaje cambió. Y yo no sé si la derecha ha sido tan hábil en constatarlo como corresponde, porque mientras la Concertación vivió tantos años aglutinada y unida en función del trauma del 11 de septiembre, de la división antagónica de Pinochet y Allende, nosotros no hemos sido capaces de transmitir como derecha que hoy día la verdad es que la fecha traumática en Chile no es el 11, o no debería ser el 11 de septiembre del 73, la tenemos mucho más cercana, es el 18 de octubre del 2019. Y en vez del plebiscito y el sí y el no,
es el apruebo y el rechazo.
Es el apruebo y el rechazo. Y ese clivaje, por eso digo que de repente la derecha es torpe en esto, es profundamente valiosa para una derecha unida, no en función del legado del gobierno militar, como lo estuvimos mucho tiempo, o una izquierda unida, no en función de los derechos humanos y la dictadura, sino que en función de tener un país serio e institucional con reglas claras. A la derecha le tocó defender eso, y ganó. Y que de eso derive, de esta nueva estructura antagónica, derive una nueva coalición amplia, que además sea capaz de tener un factor aglutinante, que es la seriedad, la institucionalidad, las reglas claras, nuestra constitución. Yo creo que es un potencial que no estamos aprovechando. Y la última elección parlamentaria que tuvimos, y sin ir más lejos, la elección de gobernadores, hemos visto que se han perdido oportunidades electorales por divisiones que participan de un clivaje que ya no nos corresponde. Y que creo que el clivaje actual, además, es electoralmente mucho más útil, y por eso viene la conversación de Chile Vamos murió, qué es lo que viene, digamos.
Hay varios líderes planteando lo mismo. Y escuchándote, entiendo que vienen desde lugares distintos al por qué llegan a esa conclusión. Pero Pablo Longueira por estos días ha sido muy enfático en eso, en las críticas al gobierno del presidente Kast, y ha afirmado categóricamente que quiere volver a ser presidente de la UDI. ¿Qué hay ahí, digamos, entre esta nueva, este nuevo equipo de jóvenes ex Chile Vamos, si quisiéramos entender que Chile Vamos murió, que hoy día llegan al Parlamento, y lo que plantea Pablo Longueira desde la lógica de volver a llevar a la UDI por un rumbo distinto, volver a ser esa UDI popular, volver a darle importancia a las ideas y a formar esta gran coalición del 62%?
Mira, en primer lugar decir que yo valoro mucho el liderazgo de Pablo Longueira. Sin ir más lejos, yo trabajaba tranquilamente en un estudio de abogados como abogado regulatorio, veía temas medioambientales, de energía, recursos naturales, hasta que a mí me toca ya irme directamente a la arena política trabajando con él muy de cerca en lo que fue su primaria presidencial contra Andrés Alamán, que después todos sabemos que tuvo problemas, terminó siendo candidata de Evelyn Matthei. Yo entré a la política gracias a Pablo Longueira. Valoro mucho, y soy de la UDI, en primer lugar porque soy gremialista, eso hay que decirlo, y en segundo lugar porque me atrajeron liderazgos como el de él.
Que hay que decirlo, Pablo Longueira ha pasado por este programa, fue uno de los primeros invitados. Tiene un liderazgo que, más allá de uno estar en desacuerdo o en acuerdo con él, es excepcional, es decir, es uno de esos liderazgos que te atrapa.
Y yo estoy muy de acuerdo con él en algo de fondo, que la UDI tiene que volver a ser un partido ancla. Lo fue en los 90 con esta UDI popular, el partido más grande de Chile, a principios de los 2000. Lo fue rompiendo, y esto viene de Jaime Guzmán, ese determinismo mezquino de que decía que finalmente ser de derecha, ser de izquierda, estaba alineado a casi que el lugar donde naciste y el tamaño de tu billetera. Creo que la UDI fue muy valiosa y sigue siendo muy valiosa al romper esos determinismos, donde ser de derecha, creer en las ideas de una sociedad libre y responsable, no tiene que ver con los determinismos socioeconómicos. Y yo estoy muy de acuerdo en Pablo Longueira cuando él dice, bueno, tenemos que volver a construir esa UDI influyente, esa UDI ancla. La UDI fue el partido ancla del gobierno de Sebastián, de los dos gobiernos, me atrevo a decir, de Sebastián Piñera, pese a que Sebastián Piñera
era
de Renovación Nacional. Yo me atrevo a decir hoy día que la UDI también está llamada a ser el partido ancla del gobierno de José Antonio Kast, pese a que José Antonio Kast es de Republicano, porque la estructura fundacional y granítica, me permito decir, de la UDI te permite hacer eso, te permite hacer política sin los vaivenes que hoy día, por ejemplo, tienen al gobierno medio capturado por lo que diga o no diga el PDG o Franco Parisi. Creo que la UDI tiene ese como motor un poquito más de largo plazo que permite que los gobiernos tengan un ancla.
Esos principios conceptuales sólidos, de valores morales objetivos y graníticos.
Y ahí es donde yo creo que la UDI tiene, tal como dice Pablo Longueira, la oportunidad de ser justamente lo que está llamada a ser. Un partido que le haga muy bien a Chile, y yo por eso estoy en la UDI. Tú sabes, yo en algún momento, y lo hemos conversado fuera del micrófono, para mí y para varios, lo más fácil hubiera sido irnos a Republicano. Tenemos muchos amigos ahí, somos todos gremialistas, seguimos teniendo ese germen, ese lazo ideológico importante, doctrinario, pero nos quedamos en la UDI porque creemos que la UDI cumplió un rol y lo puede seguir cumpliendo, y lo sigue cumpliendo en este gobierno. Es cosa de ver cómo la UDI se ha comportado también en relación a sacar adelante y apoyar el gobierno de José Antonio Kast. Creo que hemos sido muy potentes en ese sentido. Hay algo que yo, eso sí, difiero de lo que plantea Pablo. Creo que la UDI tiene que volver a ser un partido ancla, pero creo que esa estrategia y esa articulación tiene que estar desarrollada en función del clivaje actual. Y por eso, qué bueno que partimos hablando de eso, porque el liderazgo de Pablo Longueira, tremendo liderazgo, insisto, creo yo que es un liderazgo que viene de un ciclo político previo en Chile. De una política de los acuerdos, de una política marcada por la estructura antagónica del sí y el no. Y hoy día estamos viviendo otra cosa.
Con instituciones muy fuertes que le dan progreso a Chile.
Y para que eso resulte, yo no estoy diciendo que alguien que haya vivido el ciclo político anterior, no tengo esa soberbia de Giorgio Jackson de creernos por ser más jóvenes superiores a los que nos antecedieron, por favor, que no se entienda así. Pero sí yo creo que hay que estar anclado a una realidad. Que nosotros hemos vivido desde que éramos dirigentes estudiantiles, y ahí es donde yo creo que para que la UDI vuelva a tener el rol fundamental que yo creo que está llamada a tener históricamente en Chile, la UDI tiene que volver a ser un partido y no un liderazgo personal. Y ahí es donde yo difiero de Pablo. Sin ir más lejos, yo me junté con Pablo hace un mes y medio, tenemos la mejor de las relaciones, y yo básicamente lo que más directamente le dije es: Pablo, estamos súper alineados en el fondo. La UDI está llamada a ser un partido ancla e importante en este ciclo político. Pero para que sea la UDI, necesitamos despersonalizarla. Y para eso yo creo que Pablo tiene que encontrar, y no me cabe duda que su inteligencia así lo hará, ese equilibrio entre el aporte que una figura como él puede lograrlo sin que su personalidad se coma una estructura, una institución, que es el partido político. Y en la medida en que se encuentre ese equilibrio, bueno, por supuesto que vamos a estar muy alineados, porque al final la UDI le hace bien al gobierno, y si el gobierno está bien, eso le hace bien a Chile. Y ahí es donde yo creo que está el matiz que hace que, para mí, por ejemplo, no tiene mucho sentido, en noviembre tenemos elecciones internas en la UDI, generar una guerra fría, o una guerra civil más bien, entre los viejos y los jóvenes, esas divisiones que son muy de frente amplio. Yo creo que tenemos que estar alineados en un partido, una estructura partidaria, en una institucionalidad que permita que la UDI, más allá de los personalismos, le haga bien a Chile. Y eso yo creo que es la conversación que tenemos que tener este año, y ojalá lograr una lista de unidad. Yo creo que a la UDI no le haría bien tener dos listas, porque vamos a caer en esto del blanco y negro, de los viejos y los jóvenes, sino que tener una lista integrada que se ancle, no en figura, sino que en esa identidad de la UDI que le ha hecho, a mi parecer, también a Chile.
Y de esa identidad vamos a conversar a la vuelta de la pausa comercial. Ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Soy Pablo Salaquet, y este domingo a las 12 horas te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre seguridad escolar, un tema que hoy se ha instalado como uno de los principales desafíos del sistema educativo de nuestro país. Para ello, nos acompañarán Emilia Schneider, diputada por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Ricardo Neumann, diputado por la UDI y también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, y María Trinidad Schreier, abogada e investigadora del programa legislativo del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando el día de hoy junto al diputado Ricardo Neumann, que además de ser abogado tiene un amplio conocimiento y habilidad en el teatro, digamos, conocimientos de fondo, de la sustancia y además en la forma, y le da la importancia que eso tiene dentro de la política. Lo decías en esta entrevista de la segunda también, es importante combinar la labor de abogado, digamos, con la labor y conocimientos del teatro, que ambas son las que componen la política, ¿no?
Efectivamente. Mira, siempre que dicen, bueno, y tú además eres actor y te especializaste en teatro, como que viene como esa suspicacia natural de este gallo me va a venir a mentir, tío. Y más encima se dedica a la política, imagínate.
Y además es abogado.
Y yo lo veo totalmente al contrario. Creo que es una mezcla virtuosa. El derecho y el teatro son artes, decía Aristóteles, que tienen que ver con la verdad. El derecho tiene por objetivo, en un juicio, llegar a la verdad judicial, digamos.
Dar lo suyo a cada uno.
La justicia, como una cuestión objetiva, dar lo suyo a cada uno, tiene un anclaje de sentido. El derecho, y de ahí la justicia. El teatro también. El teatro, por supuesto que es una arte ligada a la ficción, pero esa ficción tiene conexión con la audiencia cuando se transmite una verdad que le hace sentido a la audiencia. Aristóteles decía que la política, el teatro y la religión son fuentes generadoras de sentido de la polis.
En búsqueda de la verdad
y es verdad, porque son aglutinantes sociales. La religión, por supuesto, con una visión espiritual, más allá de la que uno tenga, y si es religioso o no, si lo vive religiosamente o no, la realidad espiritual de la humanidad es una realidad de sentido y es necesaria. La política debería hacerlo también. Esa necesidad de que a la comunidad política, a la polis, pueda ser capaz de convivir en paz, porque se considera que se vive en un contexto institucional de justicia. Y bueno, y el teatro también reúne a una comunidad determinada en torno a reflexiones sociales que aglutinan comunitariamente. Cuando falla la religión, cuando falla la política y cuando falla la cultura, se rompen las sociedades. Y creo que, a propósito del 18 de octubre, que es la nueva fecha en la que yo creo que hay que girar las conversaciones políticas un poquito más para no quedarnos pegados en los años 70, creo que lo demuestra. Para el 18 de octubre se quemaban teatros, se quemaban iglesias, y la política estaba totalmente capturada y perdida, y eso nos llevó obviamente a un proceso, y no solamente a uno, sino que a dos procesos constitucionales que además pasaron con una dinámica de péndulo bien complicada. Si tú te fijas, las fuentes generadoras de sentido de nuestra polis fallaron, y mira en lo que terminamos.
Y a eso es a lo que te quiero llevar, a la cultura. Me posiciono en ese 19 de octubre, un día después de la explosión del año 2019, de esa revolución de octubre que intenta cambiar la estructura. Pero antes de ese intento de cambio de estructura, me parece que hay un trabajo en la superestructura, es decir, en la cultura. Por parte de las izquierdas es muy importante, y por parte de las derechas un abandono de gran parte de los sectores, o al menos una posición dentro de las prioridades, no dentro de las primeras, digamos.
Perdimos por Vocover.
Y lo planteo porque Me parece que creímos por mucho tiempo que las personas pensaban como vivían, es decir, me parece que desde nuestro sector por mucho tiempo se pensó que las personas para ir al mall hacían un acto de fe con el libre mercado. Por elegir la educación de sus hijos hacían un acto de fe con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Esos 30 años que fueron tan vilipendiados en octubre del 2019 y por los próximos años, fueron 30 años de movilidad social extraordinaria, llegando a Chile a ser el primer país de la OCDE en movilidad social. Fueron 30 años de un aumento de estudiantes universitarios, 30 años de una reducción de la pobreza y 30 años virtuosos para Chile, permitiéndole a las personas vivir mejor, que es al fin de cuentas lo más relevante.
Y aún así, el 19 de octubre uno veía rayada en las calles, no son 30 pesos, son 30 años.
Y cuando gana el plebiscito de entrada de la prueba, se proyecta en el edificio de Movistar al lado de Plaza Baqueano, Chile renace. Es decir, hubo un triunfo cultural por parte de las izquierdas, a pesar de que el país de esos 30 años nos decía algo distinto. ¿Qué hubo ahí?
Ahí es donde te digo que perdimos por Vocover, porque acá es donde se puede constatar la importancia de la batalla cultural más allá del cliché en el que se ha convertido.
Que hoy día es un concepto muy manoseado y...
Exactamente, y tú dabas muy buenos ejemplos, porque se creyó por mucho tiempo que si Chile estaba bien, si las decisiones de consumo eran cada vez más libres y accesibles democráticamente para todos, si el país estaba creciendo, si estábamos logrando primeros profesionales en las familias, porque aumentó obviamente el acceso a la educación superior, creímos que por consecuencia natural eso era, como tú bien dices, un salto de fe a nuestra idea. Y nunca hicimos ese nexo. Y ahí es donde estaba la falta de batalla cultural y la derrota por Vocover, porque si tú no haces el nexo de que eso que en la práctica prefiere la gente, tanto en el consumo como en la educación de su hijo, en fin, tiene que ver con ideas, tiene que ver con propuestas y tiene que ver con una visión política, perdiste la batalla cultural. Y por mucho que los 30 años vilipendiados hayan sido en los gráficos, probablemente los mejores 30 años de desarrollo del país, sí, basta un relato, o bastó más bien un solo relato, que te dijera que Chile despertó del neoliberalismo explotador y que Chile renace, en fin, y con todas las consecuencias que eso tiene. Y te digo que perdimos por Vocover porque es una batalla que la izquierda sí dio, y la dio de manera bien articulada y desde el año, al menos yo identifico desde el año 2006. Yo siempre cuento
con
esta historia.
Ese Congreso Anual del Partido Comunista.
El 23º Congreso Anual del Partido Comunista, el año 2006. El Partido Comunista estaba en su peor momento, había muerto Gladys Marín. En esa época, tú no te vas a acordar, pero en esa época se hablaba de la izquierda extraparlamentaria al referirnos al Partido Comunista. O sea, esa izquierda que es tan radical que no es capaz ni siquiera de tener representación parlamentaria.
Que le costó 3 años más.
Exacto.
Llegar al Congreso recién en la elección del 2009.
Y pese a eso, ellos se juntan. Y sin ningún parlamentario en el Congreso, ellos definen objetivos políticos de largo plazo. Reforma al sistema educativo, reforma al sistema político, reforma al sistema tributario.
Nueva constitución.
Y la madre de todas las batallas, la nueva constitución. En una hoja roñosa que probablemente Lautaro Carmona dejó ahí arriba de su escritorio, pero esa hoja roñosa se articuló culturalmente en panfletos de un movimiento pingüino el mismo año 2006. En los carteles que se exhibían para el movimiento estudiantil el año 2011, carteles que ya dejaron de ser carteles y que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se convirtieron en políticas públicas, que concretizan en menos de 10 años todos los objetivos políticos de largo plazo que estaban en un papel roñoso de un partido que no tenía representación parlamentaria. O sea, fíjate lo importante que es la batalla cultural. Nueva constitución, lo propuso, era uno de los pilares de Michelle Bachelet II, reforma tributaria, reforma laboral, reforma al sistema educativo, reforma política.
Todas con check y haciéndole mucho daño a Chile.
Llegó Michelle Bachelet II con su nueva mayoría, primera vez gobernando con el Partido Comunista.
Reinstitucionalizando el poder ejecutivo del Partido Comunista.
Hace realidad todas esas reformas, y ya hicimos el repaso, parece prontuario a esta altura, reforma tributaria que mató el crecimiento y la inversión, reforma laboral que mató el empleo hasta el día de hoy, reforma educacional que sabemos todos los problemas que ha traído, reforma al sistema político que también lo abordamos con la muerte del sistema binominal y la fragmentación del Congreso. Le faltó una, nueva constitución. Bueno, llegó un poquito después con el intento bien articulado que surgió como consecuencia del 18 de octubre. Y la verdad es que este plan, que si uno lo mira así como en la forma que lo estamos abordando, es bien, bien perfecto, se les cayó por exceso de borrachera performática con el proceso constituyente 1.0, pero no por eso sintámonos salvados.
Y ahí te quiero llevar a las bases de esto, digamos, a esos años 90, fines de los 80, donde el Partido Comunista en los años 80, después de haber declarado que todas las formas de lucha eran válidas contra la dictadura y esa rebelión popular de masa, sufre una derrota no solamente en Chile, sino a nivel mundial, con una caída de sus ideas, la caída del Muro de Berlín, y una derrota cultural, si se quiere, al núcleo de lo que ellos planteaban, que era esta contradicción socioeconómica, esa historia de todas las sociedades existentes hasta el presente como la lucha de clases. Se reinventa el Partido Comunista muy de la mano de uno de las personas a las que ellos más siguen, Antonio Gramsci, y Gramsci plantea que la batalla cultural se gana en las trincheras, se gana en los clubes de adulto mayor, en las universidades, en los barrios y en los distintos grupos intermedios de la sociedad. Exacto. El Partido Comunista es un trabajo de manual en los años 90. Manual. Y es la explicación del por qué hoy día las federaciones de estudiantes, la CUT, la NEF y estas distintas agrupaciones gremiales como grupos intermedios de la sociedad responden a fines del Partido Comunista o fines de una izquierda radical. ¿Qué hubo ahí y qué trabajo dejamos de hacer nosotros, digamos, creyendo en la no instrumentalización de los cuerpos intermedios, pero probablemente pudimos haber hecho algo de impedirlo, ¿no? ¿Qué hay ahí, yendo al fondo, tú que manejas muy bien los temas de cultura?
Gramsci decía que la conquista del poder político es previa, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y que eso se hace mediante la acción concertada de lo que Gramsci denominaba los intelectuales orgánicos, que están actuando, generando opinión pública en distintos espacios de expresión, eso es el arte, de comunicación, la opinión pública de los medios y universitario. Y eso que Gramsci escribió en los años 20 se ejecutó de manual, mientras que la derecha creía que si es que los frutos del sistema económico que ponía Chile como un oasis o como los jaguares de Latinoamérica permitía que la calidad de vida de las personas mejorara, eso, insisto, y aquí es donde está el error, automáticamente iba a ser que la gente adscribiera las ideas de derecha. Y eso fue lo que justamente no pasó. Y ese puente entre la realidad virtuosa que produce nuestra idea con lo que fue el 18 de octubre es ese puente quebrado de una derecha que creía que solo en los gráficos iba a estar la forma de convertir en opinión pública y en sentido común su idea. Por eso te marco también tan potentemente el 18 de octubre y el 4 de septiembre como momentos canónicos, se dice en teatro, de la estructura antagónica del clivaje político actual de nuestra democracia, porque creo que marcó el punto de una derecha que tocó fondo en relación a esta interpretación de que si es que generamos buenas condiciones la gente va a pensar como nosotros.
Es decir, el helecho crecía, pero esa raíz
exactamente
estaba débil y no en concordancia.
Y ahí es donde está la pérdida por Vocover. Mientras la izquierda, con ideas de manual, escritas, visibles para todos, nosotros también podíamos haber aprendido de esas ideas. Yo a Gramsci me aproximo mucho desde esa perspectiva, no desde la trinchera ideológica. Creo que generó un antes y un después en generaciones políticas que hoy día sí estamos conscientes de la batalla cultural. Hablamos de estos temas y los lunes, martes y miércoles yo como diputado sesiono en el Congreso, voy a las comisiones, estoy metido en comisiones que para mí son profundamente de batalla cultural, como la Comisión de Educación y la de Cultura. Pero también estamos en la Radio Agricultura, estamos en Sin Filtro, vamos a los medios. Estamos muy presentes en las universidades, en las redes sociales, en los nuevos medios, siguiendo a Gramsci. Y eso creo que mucho tiempo la derecha lo vio como una trampa, sí. No es trampa, son las reglas del juego, es la forma en que se genera sentido común y opinión pública. Eso es la batalla cultural. Y si es que la derecha no está consciente de eso, podemos tener buenos resultados en los gráficos, buenos resultados en los números, buenos resultados en las estadísticas, pero la gente nunca va a crear ese puente de que eso no se da por casualidad. Tiene que ver con una visión política de sociedad a la cual hay que adscribir democráticamente cada cierto tiempo. Y por eso yo miro con esperanza este nuevo ciclo, porque no solamente lo digo en los que quizá generacionalmente nos tocó ser la primera generación de personas conscientes de esto que llegamos al Congreso, Y tú nombrabas a varios al principio, y de distintos partidos de la derecha, que es lo que más me gusta. Están los jóvenes politiqueros, está lo que estás haciendo tú a través de este programa, está lo que hace un Borja Yáñez en su cuenta de redes sociales, está lo que están haciendo ustedes. Y ahí es donde a mí me da esperanza, porque ya no es solamente una cuestión que viene del trauma de los dirigentes estudiantiles que perdimos contra Boric y Jackson en su momento, que es la que me tocó a mí, sino que uno ve tu generación, tú eres como 10 años menor que yo, totalmente articulada en esta visión. Y eso creo yo que es el antes y un después de una derecha que despertó culturalmente, que entiende que nuestras ideas son las mejores para el desarrollo de nuestro país, pero que eso no permea por osmosis, y que eso tiene que ver con una acción concreta y concertada en los medios de expresión, en los medios universitarios y en los medios, de sociedad civil. ¿Significa eso, y aquí soy gremialista, obviamente tengo que hacer este matiz, significa eso que los cuerpos intermedios se instrumentalizan políticamente? No. No. ¿Significa que la acción política tiene que generar influencia para que los cuerpos intermedios, abocándose a su propio fin específico, hagan que la sociedad funcione de mejor manera? Pero eso que te acabo de decir, que es una declaración de manual de Jaime Guzmán y el gremialismo, tiene que expresarse, tiene que comunicarse, tiene que enseñarse, tiene que transmitirse. Y ahí es donde está la diferencia.
Estamos conversando junto al diputado Ricardo Neumann. No se despeguen de la sintonía, que vamos a seguir yendo al fondo de esos temas, al fondo de la cultura durante los últimos años. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo de las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos conversando con Soledad Mazábal, economista de la Universidad de Chile, directora de Evidencia de Pivotes. Vamos a estar hablando de contingencia, del megaproyecto, de lo que ha ocurrido con las bencinas, de la implementación de la reforma de pensiones y de muchos otros temas de interés. Así que los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad. Nos gustaría que fueran más bloques para poder seguir yendo al fondo de estos temas. Conversamos a propósito de la cultura con el diputado Ricardo Neumann, de la importancia de dar esa pelea en la superestructura, digamos, no solamente en lo que en términos gramscianos y marxistas vendría siendo esa estructura, y lo planteamos en estos términos por lo que hemos vivido en los últimos años. Tú además fuiste constituyente. Hoy gozas de ese título de ex constituyente, ex convencional constituyente.
De Vietnam, de haber vuelto veterano de Vietnam.
Que viene de la mano con un estrés postraumático importante y me parece que muy determinado para poder seguir haciendo política. Conversábamos a propósito de Gramsci, de la forma en la que de manual el Partido Comunista y esta izquierda más radical actuó en los últimos 30 años, llegando a permear de forma importante en la cultura en Chile. Pero eso tiene un fondo más allá. Aristóteles y otros consolidan la base, si se quiere, de lo que en algún minuto rescatan estos pensadores de izquierda radical en darle la importancia que tienen las culturas.
Exactamente, y eso a mí me gusta mucho porque la verdad es que Gramsci no inventó la rueda. Esto viene desde la perspectiva clásica, occidental, sí, que hoy día hay que recuperar tanto, que viene del mundo griego.
Es decir, defender la cultura no es algo de izquierda.
No, muy para por nada. Al contrario. Tiene que ver con nuestra cultura occidental, sí, que hoy día creo yo que está en un momento complejo. Yo siempre cuento, porque creo que es la mejor forma de ilustrar, además de esa reflexión que ya hicimos, de que Aristóteles decía que el teatro, la religión y la política son las fuentes generadoras de sentido, y cuando caen las lógicas de comunidad política, lo vimos el 18 de octubre. Gramsci, de hecho, cuando hablaba del estado de interregno y aparecen los monstruos, decía que en ese estado en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo todavía no comienza totalmente a nacer, decía, bueno, y en ese espacio, en ese interregno, aparecen los monstruos, las iglesias se queman y las estatuas caen. Y eso no es nuevo, no es Gramsci, es Aristóteles.
Bueno, y lo de las estatuas, si uno se va siglos de siglos atrás, la cristianización de Roma es un punto que marca un antes y un después, por ejemplo, la preservación de estatuas, en la preservación de los monumentos.
Y ahí es donde cultivar y cuidar el patrimonio es tan importante.
Es relevante.
Y no es solamente una aproximación museológica.
Eso es.
Tiene que ver con declaraciones políticas de aquello que nos hacen parte de la misma comunidad.
Sí.
Cuando uno respeta la estatua del general Baquedano en la Plaza Baquedano, no solamente el respeto a un pedazo de metal, es el reconocimiento de que hay ciertos elementos en nuestra sociedad que son comunes, como lo que el general Baquedano representó en su momento. Y cuando se quema una iglesia, siguiendo la misma dinámica, es la negación justamente de aquellos elementos que nos hace común, que no es la religión católica en particular, sino que son aquellos valores occidentales, muy obviamente catalizados por la tradición judeocristiana, las que se niegan. Sí. Cuando un acto vandálico como profanar la bandera, como se hizo en el contexto constituyente, quemar una iglesia o profanar una estatua, no solamente un acto vandálico del lumpen al cual Boric decía que con ellos tenían que gobernar.
Y hacer la revolución.
Exacto. Sino que tiene que ver con una declaración política muy profunda, que es negar aquellos elementos culturales, principios, valores, historia en común, la bandera. La negación de nuestros héroes, la negación de nuestros espacios reflexivos como un teatro o una iglesia, son declaraciones de que aquello que pareciera que no se discutía, que no se hacía parte de una misma comunidad, parece que está sujeto a discusión.
Bueno, y ahí es donde no se vuelve casualidad, digamos, que en la macro zona sur el objetivo principal por parte de los terroristas en las quemas son las iglesias. Es destruir elementos comunes para desarticular a las comunidades.
Tiene una aproximación simbólica bastante más profunda que el mero vandalismo. Sí. Es la negación de aquello que nos hace parte de una misma comunidad.
Así es.
Y eso es lo complicado. Y volvemos a Aristóteles. Yo siempre cuento esta anécdota porque creo que la refleja muy bien. Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno. Es raro que dos grandes de la historia universal hayan sido coetáneos, contemporáneos, que se encuentren y que más encima se encuentren en una dinámica de profesor y alumno. Alejandro Magno, hijo del rey Filipo II de Macedonia, toda la cultura helénica a su haber, bueno, era príncipe, tenía la mejor educación, Aristóteles era su profesor. Y Aristóteles alguna vez le pregunta a Alejandro Magno, Alejandro, ¿qué crees tú que necesitas para conquistar el mundo? Y Alejandro la piensa y dice, bueno, la verdad es que necesito un buen ejército profesional, numeroso, para conquistar territorio. Dice, sí, eso es un elemento de la conquista, está muy bien, pero yo te pregunté para conquistar el mundo, Alejandro. ¿Qué es lo que pasa cuando ese ejército profesional, bien preparado, numeroso, tiene que irse de un territorio conquistado a otro para conquistar el mundo? ¿Qué es lo que pasa con ese territorio ya conquistado cuando tus huestes se van, Alejandro? Y Alejandro quedó pillo. Y el consejo de Aristóteles fue decirle, mira, Alejandro, si tú quieres conquistar el mundo, al medio de cada ciudad que conquiste, construye un teatro. Porque, y acuérdate la frase que acabamos de citar de Gramsci, de que la conquista del poder cultural es previa al poder político, la verdadera conquista, Alejandro, va a ser cuando ese terreno conquistado se reúna comunitariamente y en esa historia que tú le cuentas, se siente identificada en los principios, en los valores, en los arraigos culturales que hay detrás de esa historia. Eso es lo que Aristóteles llamaba catarsis, ese momento de liberación espiritual donde la audiencia se identifica a tal punto con los personajes y con la historia que siente que tiene los mismos principios y valores. Alejandro Magno conquistó el mundo en su momento porque fue muy hábil construyendo bibliotecas y teatros. Alejandro Magno conquistó Persia porque no llegó a derribar las instituciones persas, sino que demostró que él era el nuevo protector de esas instituciones. Y eso es la batalla cultural, y eso es el poder del relato, y eso es, y aquí yo voy a tomarme la libertad de citar a Christian Barker en una columna del Mercurio muy buena, lo que le está faltando al gobierno de José Antonio Kast hoy día, gobierno que yo apoyo profundamente, y como lo apoyo tanto, me preocupo de poner en el análisis de lo que nos está pasando este elemento cultural. Hay la frase destacada de la columna de Barken, que de hecho nos cuenta un poquito de Alejandro Magno, fíjate. Dice, el primer, el segundo y el tercer piso, se refiere a la moneda. Todos fallaron en algo elemental. La política no se hace solo tirando cifras, sino que se hace contando un cuento. Nos falta eso. Nos falta tomarnos, no a pecho el consejo de Gramsci. el consejo de Aristóteles. Nos falta entender que para reconstruir el país, para reactivarlo económica y socialmente, para recuperar la paz y la sana convivencia en nuestros colegios, para recuperar la seguridad, en fin, hay que articular no solamente resultados materiales. No somos marxistas. Hay que articular también elementos culturales, valóricos. La crisis de seguridad que vivimos en Chile, la crisis de violencia que vivimos en nuestros colegios...
Tiene un arraigo
que tiene que ver con valores y principios que se perdieron. Sí. El respeto, la autoridad, en fin. Y supuestamente el valor agregado de la derecha, hablo en términos amplios, es que nosotros supuestamente creemos en que hay una visión objetiva de las cosas.
Hay una adecuación del intelecto a la realidad que se llama verdad.
En estos términos. Y bueno, estamos gobernando. Demostrémoslo. Creo que la agenda legislativa de José Antonio Kast es muy potente. Nosotros estamos muy comprometidos para sacarla adelante en el Congreso, pero no puede ser una lista de supermercado. Tiene que ser una serie de acciones políticas para volver a levantar este país que tengan obviamente un arco dramático que haga sentido a la comunidad política. Y ese yo creo que es el gran desafío. Llevamos un mes y medio, desdramatizó la crisis que algunos tratan de instalar, pero creo yo que en el mes y medio de rodaje que ha tenido el gobierno, bueno, el elemento que del cual podríamos ser un poquito más conscientes es esto. El relato famoso, que también se ha convertido en una frase cliché, sí. La batalla cultural, los valores, los principios, bueno, son parte de lo que nos identifica como personas de derecha. Reflejémoslo en nuestro actuar de gobierno y yo creo, y de nuevo, soy optimista en esto, que después de este rodaje, que ya yo creo que ya no podemos seguir escudándonos en que estamos recién instalados, cada vez eso se nos acorta, pero yo creo que este elemento es un elemento que hay que estar muy consciente para poder proyectar el resto de los 4 años de gobierno que quedan de la mejor manera posible para Chile.
Una de las esencias de nuestro pensamiento, digamos, es esa mirada ontológica respecto al ser, esa esencia de la persona que viene de la mano de su dignidad intrínseca, que hay un orden natural que es objetivo y trasciende las circunstancias específicas de un momento determinado. Y te planteo esto para preguntarte al respecto de la labor legislativa, a propósito de la construcción de relato, de la labor de gobierno, del rol que estás teniendo hoy día como diputado en las distintas discusiones en las comisiones de educación y de cultura. ¿Hay hoy día una exacerbación de esta positivización? Me refiero a que se está pretendiendo escribir sobre ficciones, se está pretendiendo legislar sobre leyes humanas, muchas veces olvidando ese orden natural que hemos olvidado tanto durante los últimos años.
Yo creo que lo que tú pones sobre la mesa es justamente los elementos que entretejen la trama. Trama es una palabra teatral, significa tejido.
Tejido.
El relato que necesita este gobierno. O sea, pasar de una agenda legislativa potente, muy virtuosa, el proyecto de reconstrucción, el proyecto de escuelas protegidas, el volver el mérito y el esfuerzo al sistema educativo y eliminar la dinámica atroz de la tómbola, en fin. Pero hay que tejerlas, hay que meterlas en una trama que esté anclada en nuestra identidad comunitaria, que está tan a mal traer. Y hoy día lo que está pasando en el Congreso, y aquí yo creo que irnos a la contingencia nos sirve mucho para ilustrar el punto, lo que está pasando con el PDG demuestra justamente esta tensión. El PDG hoy día efectivamente está ejecutando su función de partido bisagra, como se dice. Mientras yo te digo que la UDI debería ser un partido ancla, bueno, el PDG muy legítimamente, es parte del juego democrático, está ejerciendo su rol de bisagra. Pero tener la bisagra democrática de un país en un partido que no está anclado en una visión de sociedad profunda, porque el problema del PDG es que su pragmatismo
lo supera,
le sesga la quilla política, la quilla doctrinaria, la visión de largo plazo, es que vamos a terminar en una política muy de corto plazo en la que un proyecto tan importante como el proyecto de reconstrucción y reactivación económica y social termina aprobándose o no dependiendo de la metodología. Ni siquiera el problema es de fondo, la metodología de devolución del IVA a los pañales. O sea, estamos subordinando la reactivación de este país, que vuelva a crecer, que vuelva a traer inversión, que volvamos el empleo, a una dinámica de metodología de devolución de IVA para un bien específico. Y ahí es donde yo creo que un gobierno sin relato puede caer peligrosamente en ser secuestrado por estas dinámicas cortoplacistas que no son doctrinarias ni ideológicas, sino que son circunstanciales. Y evidentemente aquí esto no es una crítica al PDG, el PDG está jugando su juego, no tienen quilla ideológica y por supuesto basan su propuesta política y su posición de bisagra en cosas circunstanciales como esta. Pero el gobierno al mismo tiempo no ha podido transmitir de que más allá de esas circunstancias, a las que yo espero que se llegue a acuerdo porque necesitamos aprobar el proyecto, aquí hay una visión de sociedad de largo plazo de un Chile que hay que reconstruir después del estancamiento de las malas políticas públicas, muy puntualmente de Michelle Bachelet II, que recogieron los eslogans culturales del movimiento estudiantil, que a su vez recogieron lo que el año 2006 el Partido Comunista, sin tener ni un representante en el Congreso, definió en un encuentro interno. Entonces te das cuenta cómo finalmente todo lo que hemos hablado está conectado, porque esa batalla cultural que perdimos por Vocoder los últimos 20, 25 años no está ganada con el que se haya rechazado el mamarracho constitucional. No está ganada porque hoy día circunstancialmente el presidente de la República sea José Antonio Kast y la derecha esté gobernando. Es una batalla, es un esfuerzo constante. Y ahí es donde, de nuevo, yo creo que y por eso aplaudo estos espacios. Yo en el Congreso no tengo la posibilidad de conversar estas cosas. Es justamente las instancias que generamos en espacios como este los que van generando esa reflexión que muy inteligente hacía Christian Barken en la columna que te cité, de que a este gobierno, para poder sortear de mejor manera lo que está pasando, que todos dicen, un problema comunicacional, es que es más profundo que eso. Lo que está pasando con el PDG creo que lo ilustra muy bien, esto de no quedarse en el cortoplacismo de la negociación particular y ser capaz de transmitirle a los chilenos una visión de largo plazo de un país que tiene que reconstruirse después de reformas ideológicas que destruyeron la institucionalidad. Y no solamente la institucionalidad, destruyeron los valores. Cuando tú reemplazas el mérito y el esfuerzo por una tómbola, evidentemente que 10 años después vas a tener no solamente problemas de rendimiento en matemáticas y en castellano, sino que vas a tener un problema de violencia escolar profunda porque el respeto se reemplazó por el azar. Entonces, creo yo que, y vuelvo al optimismo, y perdona que me haya ido en la bola, pero creo que es parte de...
Le hace bien a la conversación.
Yo soy muy optimista, porque creo que la generación política de los que entramos en el clivaje post 18 de octubre, por un lado trabaja muy bien con los que nos antecedieron, no quiero caer en la iluminación moral de Giorgio Jackson, pero por otro lado le pone a la discusión política elementos que yo creo que a la derecha le hacían falta hace mucho tiempo.
Diputado, agradecerle por habernos acompañado el día.
Muchas gracias a ti.
Y a ustedes, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que continúa la programación habitual, y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chau, chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción: Antonia Galilea.